Recordemos que hay un lugar con una pantalla gigante para que el público, los invitados, quienes no entran en este salón, que tiene una capacidad limitada. Bueno, así ahora ha comenzado formalmente la Asamblea Universitaria. Vamos a escuchar a Carlos Guerrero, secretario general de la universidad.
Del nuevo presidente de la universidad. Hasta el momento hay 220 asambleístas acreditados, hay quórum perfecto, nos vamos a dar inicio. Tiene el uso de la palabra, en primer lugar, Luis Martorelli, profesor de Ciencias Astronómicas. Recordamos a todos los oradores que tienen 5 minutos para hablar. Luego de Luis Martorelli, tiene la palabra el profesor Alberto Pérez, de la Facultad de Humanidades. Y luego tiene la palabra la estudiante Sofía Apodaca, estudiante de Ciencias Exactas. Recordamos a todos que pueden inscribirse todavía en la lista de oradores. Tiene la palabra el profesor Luis Martorelli.
Bueno, buenos días. Gracias realmente por estar hoy acá. Y como profesor de esta universidad, quiero proponer al licenciado Raúl Perdomo como el futuro presidente por los 4 años. Realmente es un honor, es un orgullo, no solo proponer a un amigo, profesor, profesional con esta trayectoria, sino también es un orgullo para mí estar hoy acá. Realmente pueden darse cuenta que me tiemblan las piernas. Me gusta hablar, me gusta compartir. Tenemos una universidad maravillosa, única en algunas cosas. Yo siempre digo que quienes estamos hoy sentados acá y trabajando desde lo profesional, los no docentes, los técnicos, los investigadores, nos ponemos la camiseta todos los días para estar trabajando en esta universidad que queremos y que por eso estamos hoy eligiendo el futuro en los próximos 4 años. No tenemos que descuidar que hace 30 años que estamos en esta democracia eligiendo a nuestra gente. Eso es maravilloso, es único. Y cuidémoslo y respetémoslo y recordémoslo. Es lo más lindo que nos puede pasar hoy, estar acá, tener estas complicaciones de entradas y salidas, estos disensos, estos consensos, estos diálogos. Creo que es lo más sano que nos puede ocurrir. Nuestra universidad es un lugar en el mundo. Es un lugar en Latinoamérica importantísimo, quizá no nos damos cuenta, pero aquellos que tuvimos la suerte de conocer otras instituciones, conversamos con profesionales y nuestra universidad está muy bien vista. Quizá nosotros desde adentro vemos problemas, vemos errores, vemos cosas que queremos cambiar, pero somos nosotros quienes debemos cambiarlas y debemos mejorarlas en el diálogo, en la unificación de criterios y en todos aquellos proyectos que queremos llevar adelante desde esta universidad. No voy a hacer más extensión a todo esto. Saben lo que tenemos que hacer, y bueno, gracias realmente hoy por dejarme empezar esta historia. Gracias.
Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Alberto Pérez. Luego tiene la palabra la estudiante de Ciencias Exactas, Sofía Apodaca. A continuación, el profesor de Odontología, Ricardo Miguel.
Bueno, buenos días. Yo vengo a presentar la perspectiva del claustro de profesores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Sinceramente creo que lo primero que debe ser dicho es la importancia, la trascendencia que tiene la realización de este encuentro. Una asamblea que nuevamente vuelve a sesionar, que puede hacerlo en normalidad, con la presencia de las delegaciones de todas las facultades y que nos permitirá llevar adelante el intercambio de nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista, nuestras diferencias, de los distintos claustros y las distintas orientaciones que hay en la pluralidad del mundo universitario. Entendemos que esta es una clave fundamental sabemos perfectamente que la herencia y desafío que nos dejó la reforma del 18 tiene que ver con esta idea de escuchar la multiplicidad de perspectivas que conviven en una institución autorregulada democráticamente como es la universidad pública. Este es el escenario que queremos elegir para discutir nuestra proyección y nuestra inserción en este campo de debate. Acabamos de escuchar la postulación del licenciado Perdomo para ocupar la presidencia de la universidad. Este es el tema que tenemos que discutir hoy. Tengo 5 minutos, así que tengo la misma presión que todo el mundo para dejar en claro la argumentación. A nosotros nos importa especialmente como Facultad de Humanidades sostener una perspectiva de identidad, una lógica de funcionamiento institucional con la que nos identificamos con mucha fuerza, que es nuestra idea de independencia, es decir, de la construcción de posiciones institucionales, de perspectivas de participación, estrictamente construidas en la práctica específicamente universitaria. Y sobre todo, desprendida de la tutela de ninguna perspectiva partidaria en particular. Esta es nuestra idea de política universitaria. Desde ese punto de vista, nosotros vemos en este momento la posibilidad de continuar y profundizar una lógica de intercambio, de entendimiento con la gestión de la Universidad de La Plata, en la que nuestra facultad ha encontrado siempre un apoyo y una, en esta última gestión del doctor Tauber, hemos encontrado una conexión de apoyo en la que hemos podido resolver nuestras necesidades y nuestros problemas muy, muy razonablemente. Esta idea de una facultad que puede sostener su perspectiva independiente en diálogo abierto con la gestión universitaria de la dirección de la universidad es la que nosotros vemos continuarse en el licenciado Perdomo. Y es por eso que nosotros también vamos a apoyar esta postulación. Naturalmente todo el claustro de profesores de la Facultad de Humanidades está dispuesto a dar su apoyo luego de haber discutido esta perspectiva, y entendemos que así lo van a hacer otros representantes de otros claustros de la facultad. Para nosotros es una oportunidad muy grande en la que la expectativa que tenemos es la de profundizar el desarrollo de las perspectivas de los distintos claustros, sostener esta realidad que la propia Asamblea muestra hoy, es decir, la posibilidad de conectarnos, discutir entre nosotros, funcionar dentro de la institucionalidad democrática y autorregulada que tiene la universidad, y que creo que la Universidad de La Plata ha logrado sostener y desarrollar realmente con mucha profundidad, y a partir de ahí poder replantearse la misión que tiene la universidad. Me gustaría recordar lo que fue, me parece que eso lo emblematiza muy bien, lo que fue la tremenda situación de la inundación de hace apenas un año, en la que La facultad en particular, de eso podemos dar fe los integrantes de la Facultad de Humanidades, pero la universidad en general se convirtió en un actor fundamental en esa instancia. Logró poner en práctica lo que había sido un trabajo territorial en distintas zonas de La Plata que resultaron afectadas y a partir de ahí coordinar una presencia muy importante en esa emergencia. Bueno, esta es la universidad que nosotros nos imaginamos continuando con la gestión del licenciado Perdomo, un respeto a la perspectiva independiente que entendemos que el propio Perdomo puede pararse también en ese mismo campo, y un diálogo abierto a las perspectivas de cada una de las facultades. La Facultad de Humanidades entonces, o más particularmente el claustro de profesores, propone al licenciado Perdomo y tiene, digamos, tiene muy claramente definida esta búsqueda de diálogo e intercambio para una construcción conjunta. Sabemos que la misión de fondo es proyectar la producción universitaria en el campo social. En esto ponemos todo nuestro compromiso. Muchas gracias.
La palabra entonces de Alberto Pérez, de la Fundación.
Profesor. Tiene la palabra el profesor Ricardo Miguel, de la Facultad de Odontología. Recordamos a todos los oradores que tienen 5 minutos para hablar. Después tiene la palabra el estudiante de medicina, Manuel Fonseca.
Buenos días a todos. Es una alegría tremenda poder estar aquí en una asamblea y en este marco de tanto respeto. Así que, por adelantado, muchas gracias. Quiero hacer referencia a algunos términos que espero no repetirme con los oradores anteriores. Tenemos que recordar que en estos tiempos la excelencia académica ha dejado de ser una abstracción para convertirse en un referente social e institucional. Que la ciencia está viviendo un momento histórico singular y su práctica ha sido modificada en los campos políticos, socioeconómicos y educativos. Y que para ello se requiere una persona que nos conduzca en el desafío de la creación de conocimientos con un fuerte componente dinámico que permita una práctica integrada como formadora de profesionales al servicio de la población, articulando a la docencia, la extensión y la investigación en un mismo plano. Para ello se requiere una persona que nos conduzca en el desafío de la creación de conocimientos con un fuerte componente dinámico que permita una práctica integrada como formador de profesionales al servicio de la población. Una persona a quien sus méritos académicos le posibilitaron ser reconocido y galardonado en el orden nacional e internacional en distintas ocasiones. Reconocer los esfuerzos y la dedicación de mantener el camino de la excelencia, actuando como gestor de cambio y facilitando la elección del camino a seguir. Una persona que ha aumentado la visibilidad de la universidad y ha favorecido la inclusión en sectores que hasta ahora no habían tenido la posibilidad de conocer la universidad y acompañarlos en su inclusión para lograr éxitos. Por su excelente participación en la gestión universitaria y por su calidad humana que lo distingue y enaltece, desde la Facultad de Odontología proponemos para ser electo como presidente de la Universidad Nacional de La Plata al licenciado Raúl Perdomo. Gracias a todos.
Tercera postulación.
A continuación tiene la palabra el estudiante Manuel Fonseca, de la Facultad de Ciencias Médicas.
Primero los estudiantes que va a hacer uso de la palabra, en este caso un estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas.
Tiene la palabra, después del estudiante, la profesora Julia Alba, profesora del liceo. Le recordamos que tiene 5 minutos para hacer uso de la palabra.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los aquí presentes. Me presento, yo soy Manuel, como acaban de decir, consejero estudiantil por la Facultad de Ciencias Médicas. En primer lugar, me gustaría decir que pretendo estar representando acá no solamente a los estudiantes que nos han dado el apoyo de estar en este lugar, sino también a muchos docentes, a muchos profesores y y a muchos graduados profesionales de la salud que hace tiempo que vienen diciendo, así como nosotros, que quieren construir otra facultad de ciencias médicas, y principalmente por la falta de democratización de los espacios de cogobierno, así como por la fuerte injerencia de la corporación médica dentro de esos espacios, hoy lamentablemente no tienen la posibilidad de expresarse en este lugar. Además, formo parte de una organización que pretende con mucha humildad también representar en estos espacios a todas las porciones excluidas de la educación, a todos aquellos que se están quedando afuera de la universidad y en nuestro caso en particular a todas aquellas personas de nuestro país que se quedan afuera del sistema de salud, que no acceden a las salitas de atención primaria, que hacen colas interminables en los hospitales para poder acceder a un turno con un especialista. A todos ellos con mucha humildad pretendo representar acá porque considero que a la Universidad de Conjunto y puntualmente a la Facultad de Ciencias Médicas le cabe una responsabilidad muy grande en ese sentido. Los estudiantes de Ciencias Médicas, como todos ya sabrán y hemos discutido varias veces en estos ámbitos de cogobierno, en los últimos años hemos tenido que retroceder muchísimo en términos de derechos adquiridos y en la calidad de nuestra formación académica. Y cuando digo en los últimos años, me quiero referir puntualmente a las últimas dos gestiones del doctor Jorge Martínez como decano de nuestra facultad. Digo que hemos retrocedido en derechos adquiridos porque, como es de público conocimiento, los estudiantes tenemos que sufrir no solo el ingreso eliminatorio que deja fuera un montón de estudiantes al principio de cada año, sino también muchísimas restricciones a lo largo de la carrera y recientemente restricciones para egresarnos de la carrera. Digo retrocesos en derechos adquiridos porque es una facultad, como todos conocen, bastante antidemocrática en estos últimos años, en donde los estudiantes y cada uno de los que hemos estado en ese consejo en estas últimas dos gestiones sabemos que es muy difícil expresar nuestra voz ahí y sabemos que se nos censura nuestra palabra. A su vez quiero expresar, y cuando digo que hemos tenido que retroceder en la calidad educativa y en la calidad de nuestra formación, en el perfil de profesional que está formando nuestra facultad, que es un perfil que en los últimos años se ha agudizado para estar en relación cada vez más con los intereses económicos de los laboratorios privados, para estar cada vez más en consonancia con los intereses de las clínicas privadas y cada vez más lejos de las personas y de las necesidades de la gente. Y cuando digo esto me quiero referir puntualmente y en relación a la intervención del primer consejero que habló por la Facultad de Humanidades, a cómo nuestra facultad el 2 de abril del 2013 no estuvo de cara a las necesidades de las personas, ni cumplió el rol que tenía que cumplir si pretendía ser una facultad de ciencias médicas pública y de calidad y que está al servicio de por lo menos la ciudad de La Plata. Cuando los estudiantes dijimos que queríamos ayudar, que queríamos estar al pie del cañón en cada uno de los barrios inundados, en cada una de las zonas más vulneradas, la Facultad de Ciencias Médicas, como todos recuerdan, en ese momento continuó sus actividades, continuó tomando finales con el agregado bastante grave de la muerte de un compañero no docente el día de las inundaciones. Todo esto ha dado lugar a que en la facultad los estudiantes hayamos sido foco de mucha resistencia, de mucha organización, pero sobre todo de muchos debates sinceros, de muchas propuestas, de mucha propositiva en relación a, bueno, ¿cómo hacemos para enfrentar, sí, todas las restricciones que en las últimas dos gestiones de Martínez la hoja de roble nos ha querido imponer, pero además, ¿cómo hacemos para avanzar en la facultad que nosotros queremos? En ese sentido, y también gracias al apoyo de muchos otros centros de estudiantes y gracias al apoyo de la Federación Universitaria de La Plata, que se puso a la cabeza de todo este conflicto desde hace mucho tiempo, pudimos dar a entender a la complejidad de toda la comunidad universitaria de que lo que pasaba en nuestra facultad no era un problema solamente de los estudiantes de ciencias médicas, sino que lo que estaba pasando en nuestra facultad era un problema que le compete a toda la Universidad Nacional de La Plata y a todas las facultades de esta universidad. Porque quiero remarcar, y nosotros no nos olvidamos, de que arrancamos este año con la carrera de enfermería cerrada, con una carrera de enfermería que año tras año no sabemos si va a abrir o no porque es un convenio entre el Ministerio de Salud y la universidad. Y gracias a la movilización y a la denuncia de los estudiantes, logramos no solo reabrir la carrera, sino la voluntad de la universidad de pasar la carrera a la universidad y de quitarle el cupo y que esperamos y vamos a hacer todo lo posible para que el año que viene eso se implemente. Además, arrancamos el año y como todos ya lo sabemos y hemos discutido bastante en relación a eso, así que voy a tratar de ser breve en ese sentido, con una facultad y un decano principalmente que no le estaba firmando los títulos a los estudiantes que habían completado sus estudios y la completidad de su plan de estudio. Ahí, si bien nosotros hemos logrado solucionar el problema urgente y en el día de la fecha, hoy, en este momento, nuestros compañeros están rindiendo su examen de residencia y han podido acceder a la misma porque la universidad le ha firmado los títulos, creemos que es inconcebible que esta situación se prolongue en el tiempo, porque es una facultad a la que ya no solamente toda la universidad ya ha dicho tenés que firmar los títulos de los estudiantes porque es su derecho, sino que el Ministerio de Salud, de la Nación, lo ha dicho, y el Colegio de Médicos de la provincia, además, lo dijo hace 2 semanas cuando matriculó a los estudiantes con ese título y hizo caso omiso al pedido de la facultad de no firmar los títulos de esos estudiantes. Nosotros tampoco nos olvidamos, y queríamos remarcar también en esta asamblea universitaria, de que los estudiantes arrancamos el año con un ex vicedecano que estaba ligado, cómplice, a la última dictadura militar en la Argentina. En ese sentido, y si bien toda la universidad se declaró por unanimidad para declarar al señor Enrique Pérez Albizú como persona no grata de esta universidad, la Facultad de Ciencias Médicas sigue guardando silencio y nosotros creemos que ese silencio es un posicionamiento político y es un silencio cómplice de cómo una gestión de la facultad en estos últimos años, y esperemos que eso empiece a cambiar de ahora para adelante, es un posicionamiento político en cómo una gestión de una facultad entiende no solamente a la educación pública, sino cómo entiende también a la sociedad en general. Y cómo un ex vicedecano pretendió enseñarnos a los estudiantes durante 8 años o más cómo ser buenos profesionales de la salud, cómo ser buenos médicos, y en realidad era cómplice en la dictadura militar que firmaba títulos o certificados de defunción a estudiantes como nosotros, que luchaban por los derechos de todos los estudiantes y de toda la comunidad. Bueno, para ir cerrando, nosotros mucho tiempo nos hemos preguntado cuáles son las causas de todo esto. Durante mucho tiempo y a través de muchos debates hemos llegado a algunas conclusiones de llegar un poco a entender a qué responden todos estos posicionamientos, a qué responde la falta de democracia, a qué responde el elitismo, la voluntad de privatización, la voluntad de las restricciones. Y en el camino de llegar a estas conclusiones podríamos haber sido conformistas y podríamos habernos quedado con alguna visión parcial de las cosas. Y en ese sentido, digo que podríamos habernos quedado, por ejemplo, con el posicionamiento del rectorado en estos últimos años, que cada vez que hemos venido, o hemos ido en realidad a 748 a llevar nuestros problemas, nos dice que, sí, evidentemente, qué malos que son en la Facultad de Ciencias Médicas, pero desde acá no podemos hacer mucho más. O también podríamos habernos quedado con los posicionamientos, como todos hemos escuchado en muchos consejos superiores, de algunas decanas o decanos, que utilizan en cierta manera de chivo expiatorio a la Facultad de Ciencias Médicas para también ponerlos en un lugar de crítica, pero que también ocultan muchas de las cosas que suceden en sus facultades de manera más enmascarada y menos evidente que nuestra facultad. O también podríamos habernos quedado tristemente con las declaraciones de los funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación, que cuando vinieron a entregar los títulos de nuestros compañeros nos decían que acá los estudiantes no teníamos ningún conflicto, que acá los conflictos estaban inventados, que acá lo que estábamos haciendo los estudiantes era bailar la danza de un loco, y nosotros mirábamos sin poder entender qué era lo que nos estaban diciendo, y ese loco era el decano de nuestra facultad, y ese conflicto era el que nos tenía en las calles hace ya más de 2 años. Entonces, las conclusiones que hemos llegado a los estudiantes son bastante simples, digamos. Acá lo que tenemos no es una facultad que hace lo que quiere, ni una gestión que quiere privatizar la facultad aisladamente de toda la universidad, ni un decano loco, mucho menos, creemos que no está loco el doctor Jorge Martínez, sino lo que acá tenemos es una ley de educación superior que permite que todo esto suceda. Lo que acá tenemos es una ley de educación superior neoliberal, porque no es solamente menemista, es neoliberal y es el producto de un montón de acciones neoliberales en nuestro país, que permite que el ingreso sea eliminatorio, que permite que haya restricciones a lo largo de la carrera y la injerencia de las corporaciones privadas en nuestros planes de estudio y que permita las restricciones también en el egreso de nuestra carrera. Y a su vez lo que vemos que hay acá es un pacto de gobierno en la universidad que demostró desde el comienzo de año, pero desde hace mucho tiempo, que no tiene la voluntad política de resolver las tensiones que hay hacia dentro del modelo de universidad, y que dentro de un pacto de gobierno que está sentado sobre estructuras políticas viejas y sobre estructuras políticas que ya han demostrado fracasar una y otra vez a lo largo del proceso de la educación pública, demostraron que dentro de esas estructuras no hay ninguna chance y no hay ningún espacio para construir una universidad que sea realmente pública, que sea realmente transformadora y que esté ligada a los intereses de la mayoría de nuestro pueblo y forme profesionales críticos al servicio de la gente. Lo que quedó demostrado acá,
le pedimos que vaya,
ya voy redondeando, es que a pesar de las declaraciones mediáticas y a pesar de los posicionamientos, hay un rectorado que convive con la hoja de roble hace 20 años o más, que se agudizó esa convivencia en los últimos años y que no tiene ninguna voluntad política de hacer que las restricciones en la Facultad de Ciencias Médicas se acaben, sino que lo que tiene es un pacto para seguir manteniendo sus lugares de poder desde hace muchísimo tiempo. Evidentemente nosotros tenemos un juicio académico, como todos saben, desde el último Consejo Superior, declarado por toda la Universidad Nacional de La Plata hacia nuestro decano Jorge Martínez. Los estudiantes vamos a hacer todo lo que tenemos a nuestro alcance y vamos a lograr que ese juicio académico se lleve adelante y salga a favor de los estudiantes. Pero además tenemos, además de eso, un montón de desafíos por delante que tienen que ver cómo hacemos para generar instancias de diálogo, cómo hacemos para seguir construyendo nosotros con nuestras herramientas, con la lucha, con la movilización y con el diálogo con otros claustros que sabemos que nos acompañan, con otros graduados, con otros docentes, con otros profesionales que también quieren construir otro tipo de facultad de ciencias médicas. ¿Cómo hacemos los estudiantes para de una vez por todas continuar con este camino de avanzada y construir una facultad de ciencias médicas en donde no haya lugar para cómplices de la dictadura, donde no haya lugar para privatistas que quieren vender nuestra educación y donde sí haya lugar para todos los jóvenes de nuestro país que se siguen quedando afuera de la educación pública y donde sí haya lugar para todos esos jóvenes que en su mayoría son de las clases populares para construir una facultad que realmente esté al servicio de las mayorías y que realmente forme profesionales de la salud de cara al pueblo? Muchas gracias.
La palabra a continuación tiene la palabra la profesora Julia Alba del Liceo. Después tiene la palabra Octavio Miloni, secretario general de ADUL. Y después tiene la palabra Clara González, estudiante de psicología.
Bueno, buenos días. Señor presidente, señores asambleístas, autoridades, universitarios, hoy, 26 de abril, es nuevamente un día histórico para los docentes de los colegios de pregrado. Nos encontramos aquí, por segunda vez participando, como representantes de los docentes del Liceo Víctor Mercante para el cogobierno de la Universidad Nacional de La Plata y para ejercer el derecho soberano a elegir nuevo presidente. La democratización de los colegios universitarios, el reconocimiento de los derechos políticos de los docentes, el logro de la ciudadanía, fue producto de una larga lucha que se inició en la Asamblea Universitaria de 2001. Hoy, 13 años después, seguimos asumiendo la responsabilidad en la defensa de estos derechos adquiridos en el marco de una universidad pública comprometida en la construcción de una sociedad igualitaria. En este mismo sentido, asumimos el compromiso ético y político de ser garantes del derecho a la educación, bien social irrenunciable, construido en el marco del respeto por la diversidad. En relación a estas consideraciones, los objetivos fundacionales de los colegios se resignifican. La formación integral y la innovación pedagógica adquieren una nueva dimensión en una escuela que convierte a la inclusión en una categoría política, lo que obliga a disponer de todos los recursos materiales y humanos para desarrollar líneas de acción al interior de la escuela, que garantice el ingreso, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes. Se trata entonces de formar ciudadanos autónomos, emancipados, que tengan la fuerza de reflexionar, de autodeterminarse y que capaces de pensar por sí mismos y de actuar libremente, contribuyan a construir una sociedad verdaderamente democrática, que aleje para siempre la posibilidad del retorno de un pasado. Compartimos los lineamientos generales del licenciado Raúl Perdomo para el cargo de presidente de la Universidad Nacional de La Plata, a la vez que manifestamos la necesidad de avanzar en la democratización iniciada a partir del ingreso por sorteo, ampliando las estrategias de apoyo y contención que garanticen la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes en el marco de una escuela para todos. Garantizar el carácter experimental e innovador de los colegios a partir de la implementación de políticas de investigación y extensión que contribuyan a dar respuesta a problemáticas educativas actuales. Fortalecer los programas de formación y actualización docente con el objeto de garantizar la calidad educativa. Definir líneas de gestión desde la Prosecretaría de Asuntos Académicos que garanticen políticas educativas comunes a los cinco colegios y su posterior articulación con los colegios de gestión estatal de la región. Impulsar la discusión acerca del cogobierno para la elección directa de directores que incluya el voto no docente y que garantice la participación de representantes no docentes de los colegios y dependencias en la Asamblea Universitaria. Continuar trabajando activamente para encontrar solución a las problemáticas que afectan al sector no docente, relativas a la precarización laboral, la desigualdad de oportunidades en la carrera y la desventajosa situación que enfrentan los trabajadores del sector al momento de jubilarse. Cabe aclarar que estas políticas solo podrán jerarquizarse con la asignación de recursos específicos. Estamos convencidos de que la legitimidad democrática que le otorga la institución, el haber incorporado al cogobierno a sectores de la comunidad universitaria que estaban excluidos, debe ir acompañada de un fuerte compromiso por recuperar la centralidad del Consejo Superior en la discusión y definición de políticas universitarias. Por último, de acuerdo al expresado, los docentes del Liceo Víctor Mercante acompañamos con nuestro voto la propuesta del licenciado Raúl Perdomo para el cargo al presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias.
A continuación tiene la palabra el secretario general de ADUR, Octavio Mironi. Luego tiene la palabra la estudiante Clara González, estudiante de Psicología. Y luego tiene la palabra el secretario general de ATUL, Raúl Archubi.
Buenos días, señor presidente, autoridades, consejeros, asambleístas, autoridades de facultades, invitados, compañeros y hermanos no docentes. Estamos asistiendo a un momento político en el que no podemos dejar pasar y dar un contexto a la situación política que vivimos en la Argentina y que posibilita llegar a determinados acuerdos políticos en el marco de nuestra universidad. Hubo mucho tiempo en la Argentina que los proyectos particulares y sectoriales han dado lugar a proyectos colectivos y superadores, porque se da en un marco de la recuperación de la discusión política y de los principios ideológicos que sustentan tanto nuestra universidad, tanto el país como Latinoamérica, que se han dado lugar situaciones y discusiones superadoras a instancias particulares. Es en ese marco que entendemos que determinados acuerdos han podido ser llevados adelante porque hubo una fuerza política en el marco de nuestra universidad que ha entendido la tarea de la etapa y que se ha puesto a construir un proyecto superador independientemente del color político que dirige la universidad. Ese desafío no solo se ha mantenido, sino ha ido creciendo y los proyectos han sido superados y han sido ampliados, y los niveles de consenso, que en algunos lugares han sido más acuerdos políticos que consensos en general, no impidieron, sino todo lo contrario, han ido amplificando y ampliando niveles de discusión en nuestra universidad. El año pasado, tal vez a raíz de una situación que lo había mencionado ya un consejero, hemos sido testigos y en muchos casos víctimas de la peor tragedia que tuvo la ciudad en el marco de las inundaciones. La Universidad de La Plata, independientemente de cada una de las fuerzas políticas que la componen, en una sola causa se puso a remangó y trabajó para resolver el problema del vecino, es más, del compañero de trabajo, del compañero estudiante, y así en todos los estamentos, no solo dentro de nuestra universidad, sino en términos generales para la ciudad. Nosotros como sindicato no proponemos quién va a ser nuestro patrón. Nosotros como sindicato podemos interpretar los momentos históricos que estamos viviendo como universidad y sí reconocer muchísimos avances que se han hecho en estos últimos periodos de gestión universitaria, porque nuestra participación ha ido creciendo, y nuestra voz se ha ido escuchando cada vez más. Hemos conseguido grandes reivindicaciones producto de la lucha de los docentes, de las discusiones que se dieron en el marco de los consejos superiores y consejos directivos, y en el marco de un oído puesto a las necesidades de los trabajadores por parte de las autoridades de la universidad. Es tal vez eso lo que estamos viendo en este momento, señores consejeros, señores asambleístas, que tenemos que profundizar estos niveles de acuerdo. Nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad de que todo esto también ha sido posible porque hubo un sostenimiento incremento permanente del presupuesto universitario por parte de una política pública de carácter nacional que posibilitó que todas las universidades a nivel nacional y a nivel local ha podido llevar adelante y que permitió... señores asambleístas, que muchos sectores que en diferentes momentos históricos de nuestra universidad, en su rica historia, en su centenaria historia, hayan estado permanentemente fuera de las instancias de discusión, y que este compromiso de tener una política pública acompañando los procesos de crecimiento de las universidades hizo que se asuman las responsabilidades políticas del momento y poner a trabajar en un proyecto superador para toda nuestra universidad. Nosotros tenemos algunos aspectos particulares y algunos aspectos de agenda particular que hacen al derecho de los trabajadores. Muy sentidos para nuestro sector, a veces no tan sentidos para algunos consejeros que también son docentes y no entendemos cómo algunas situaciones se dan. Pero el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, consagrados en un marco regulatorio como la carrera docente, entendemos que es muy importante y que debe ser parte de la agenda de nuestra universidad. Asimismo el convenio colectivo de trabajo, pero no queremos nosotros particularizar la agenda, porque nuestra agenda, y estamos nosotros aquí con los 270 representantes de las facultades, colegios, sectores no docentes, para pensar una universidad en su conjunto y más allá de proyectos particulares por facultad o por colegio. Esa es la responsabilidad que tenemos como argentinos y como universitarios. Y es por eso que nosotros, como trabajadores, no estamos pensando exclusivamente en nuestros derechos laborales, que es una tarea cotidiana, sino que tenemos que plasmar y dejar sentadas las bases y que quede en esta asamblea universitaria que la gran tarea del momento histórico es la construcción de una nueva reforma universitaria que construya el sujeto y la propuesta política para una nueva reforma cuya parte legal sea una nueva ley de educación superior. Sin más, señores consejeros, agradecemos la posibilidad de participar. Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra la estudiante de Psicología, Clara González. Luego tiene la palabra el secretario general de ATUM, Raúl Archubi. Luego tiene la palabra el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Hernán Gómez. Mientras esperamos a la consejera, les informamos que hay 269 asambleístas acreditados. Tiene la palabra.
Bueno, buenos días a todos. Nosotros, como parte del MILES, particularmente como consejeros estudiantiles de psicología, nos parecía importante hacer mención a, bueno, por qué y cómo venimos hoy a esta asamblea universitaria. Nos parece fundamental entender que somos actores comprometidos con la construcción de una universidad más inclusiva, una universidad humanista, una universidad de excelencia y una universidad que esté comprometida con las necesidades que tiene nuestro pueblo. Venimos acá a expresar la voz, las problemáticas, los intereses y las inquietudes que tienen nuestros compañeros estudiantes, pero además también venimos trayendo las luchas históricas del movimiento estudiantil, trayendo las luchas que hicieron que los estudiantes puedan ser parte de las instancias de cogobierno, las luchas que se vincularon con la autonomía de la universidad y la inclusión de la extensión como un eje vertebrador de la universidad, que fueron banderas históricas de la reforma del 18. También traemos con nosotros las luchas que desde el año 49 diferentes sectores del pueblo por las cuales avanzaron diferentes sectores de pueblos vinculadas básicamente y principalmente con ampliar el establecimiento de horarios nocturnos para facilitar la incorporación de los trabajadores, la creación de universidades obreras, el establecimiento por decreto de la gratuidad de la universidad, que se sancionó en el año 1949, que produjo la triplicación de la cantidad de estudiantes inscritos en las universidades nacionales de nuestro país. Pero también llevamos con nosotros las luchas del movimiento estudiantil y los compañeros que fueron desaparecidos, que lucharon porque la universidad sea del pueblo, porque sea una universidad realmente comprometida con un país más justo, libre y soberano. También llevamos con nosotros las luchas del movimiento estudiantil que resistió el embate neoliberal de los 90, que trató de privatizar nuestras universidades para que las mismas sean formadores de técnicos de las grandes líneas de capital financiero transnacional. Es así que hoy venimos y entendemos que tenemos como movimiento estudiantil un rol fundamental de generar organización en cada uno de los espacios para poder avanzar y luchar por una universidad que garantice el ingreso del pueblo. Una universidad que haga de las problemáticas de nuestra sociedad el objeto y el objetivo de la formación de sus profesionales. También sabemos que existen sectores que siguen tratando de que nuestro país sea un país solo para 10 millones de personas incluidas, dejando por fuera a más de 30 millones de ese proyecto. Y sabemos también que en la universidad esos sectores también están presentes. De hecho, es muy claro el ejemplo de la gestión de medicina, que sigue pensando que la universidad y las facultades tienen que ser para pocos. Ese ejemplo se ve claramente en diferentes medidas que han tomado vinculadas a la negación de los espacios de cogobierno que siguen sosteniendo, por ejemplo, el curso eliminatorio, los exámenes de egreso, etcétera. Desgraciadamente, también hay sectores estudiantiles, como la Franja Morada, que tratan de vaciar sistemáticamente los espacios de participación que tenemos los estudiantes. Sectores que priorizan y que han priorizado, por sobre la lucha del movimiento estudiantil, sus intereses mezquinos. Sectores que están en contra de que la universidad realmente sea del pueblo argentino y latinoamericano. Pero también nos encontramos con sectores estudiantiles que se dicen de izquierda, como la actual conducción de la Federación, la COPA y diferentes agrupaciones que están contenidas en la presidencia de la JUL, que dicen tener consignas revolucionarias, pero que se paran por fuera de los procesos de transformación que vive nuestro país y nuestra América. Sectores que terminan siendo funcionales a los más reaccionarios de nuestra sociedad. Sectores que no comprenden los procesos, las identidades y las luchas de nuestro pueblo. Estas prácticas solo conducen a la desmovilización del movimiento estudiantil. Por el contrario, creemos que la salida es la organización del movimiento estudiantil y la consecuente incorporación de nuestros derechos y reivindicaciones en la gestión de la universidad. Así fue que elaboramos un pliego con estudiantes de muchísimas facultades para que nuestra voz esté presente hoy en este momento y también en las acciones concretas que se lleven adelante en la universidad en los próximos 4 años. Voy a pasar a hacer mención del pliego porque tiene que ver con la incorporación de, como decía anteriormente, de nuestros derechos en la gestión de la universidad. Fue un pliego consensuado con muchísimos estudiantes de muchas facultades. Por un lado, tiene que ver con continuar promocionando y potenciando la articulación entre la universidad y la sociedad, mayor fomento y difusión de los proyectos de extensión, continuar con el funcionamiento del Consejo Social, multiplicación de espacios y prácticas preprofesionales en todas las carreras, profundización de la construcción del conocimiento en función de las problemáticas y necesidades de los sectores populares, reglamentación del preámbulo del Estatuto de la UNLP para que ningún funcionario de la dictadura militar pueda ejercer funciones en la UNLP. En relación al transporte, gestionar con el gobierno de la Municipalidad de La Plata y el gobierno provincial el boleto único de transporte para los estudiantes que, bueno, viven, que tienen que tomar varios micros para acceder a la universidad, extensión del recorrido de las líneas que llegan a las diferentes facultades que se encuentran alejadas del centro, compromiso de la UNLP de gestionar reapertura e inscripción al subsidio boleto municipal, compromiso de la UNLP de empujar el tratamiento del proyecto del boleto educativo nacional universal en el Congreso de la Nación, gestión de becas para cubrir o reducir los costos de viajes de estudios, extensión del recorrido del tren universitario, ampliación de la red de comedores, comedor turno noche, mayor agilidad del sistema de venta de tickets, inclusión de menú de viandas para celíacos y vegetarianos, aumento de las plazas en el albergue, facilitar el acceso a las becas reviendo los requisitos para la adquisición de las mismas, confección de un reglamento de convivencia con la participación estudiantil de los estudiantes que viven en el albergue, aumento de la cantidad de becas y montos, adecuación de la satisfacción de necesidades básicas de los estudiantes. En relación a leyes, planes y programas, actualización de los planes de estudios mediante mecanismos de los cuales los estudiantes y toda la comunidad universitaria sea parte de su elaboración, cumplimiento del estatuto de la UNLP en relación a la previsión de cupos y trabas en el ingreso y egreso a cada universidad, a unidad académica, gratuidad de posgrados, pasantías y otro tipo de incentivos impulsados a partir de la articulación con estudiantes latinoamericanos, impulso de foros e instancias interclaustros de debate y producción en relación a la nueva ley de educación superior y el modelo educativo. Nos parece importante remarcar que nosotros hicimos la presentación de este pliego enmarcada en un conjunto de avances que vemos en relación a la universidad o que la misma ha tenido en diferentes áreas y que han contenido la lucha que los estudiantes históricamente hemos llevado adelante. Estos diferentes avances están vinculados con la mejora en las condiciones edilicias, la construcción de nuevas facultades, la creación del Consejo Social, el aumento sostenido del presupuesto, la ampliación del comedor universitario, la creación del albergue universitario, la construcción del tren universitario, la entrega de distintos honoris causas a grandes referentes latinoamericanos, como fue la compañera Cristina Fernández de Kirchner, al compañero Evo Morales, a Lula Ignacio da Silva, José Mujica y, por supuesto, a nuestro querido compañero Néstor Kirchner. Sabemos que estos hechos están a su vez enmarcados en un nuevo momento histórico que vive Argentina y Latinoamérica. Momento caracterizado por la inclusión de sectores que históricamente han sido excluidos, por la conquista de nuevos derechos, por un proceso de industrialización con el consecuencia de desarrollo productivo de nuestro país, un momento caracterizado por la lucha contra los grandes sectores concentrados de la economía, lucha contra las políticas neoliberales y por la construcción de un proyecto nacional, popular y latinoamericano. Estos avances también han sido visibles en materia educativa, en los últimos 10 años en políticas concretas como, por ejemplo, el aumento del presupuesto para educación, mayor presupuesto a la construcción de nuevos edificios universitarios, creación de nuevas universidades, creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, repatriación de más de 1.000 científicos por medio del programa Raíces, incentivos a becas de investigación, aumento de becas para estudiantes, implementación del programa Progresar y avances en políticas de extensión a partir de incentivos de voluntariados universitarios, entre otros conjuntos de cosas. De todo lo expuesto anteriormente, también concluimos que, por supuesto, es necesario avanzar en un conjunto de aspectos y que para esto es fundamental conciliar los esfuerzos de todos los actores que tienen lugar en la universidad para realmente aportar en la construcción de una universidad que sea inclusiva, que sea de excelencia, que sea humanista y que esté comprometida con las necesidades de nuestro pueblo. Tiene que ver con replantearnos nuestro lugar y nuestra praxis, entendiendo que no podemos pensar una universidad inclusiva si no es en el marco de un país inclusivo. Nuestro desafío tiene que ser construir todos los días la universidad que soñamos sin que nos guíen las mezquindades, los oportunismos y los reduccionismos, pero con la convicción de que somos parte de un momento histórico que genera las condiciones para hacer realidad una universidad que nuestro pueblo necesita. Nos parece por ahí importante, para cerrar, tomar una frase de Frank Fanon que justamente expresa un poco lo que estamos diciendo y que tiene que ver con que cada generación tiene una tarea histórica y es su deber o nuestro deber cumplirla o traicionarla. Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra Raúl Archubi, secretario general de ADUL. Luego tiene la palabra el profesor de Ciencias Jurídicas, Hernán Gómez. Luego tiene la palabra la estudiante de Ciencias Exactas, Sofía Apodaca.
Va a hacer uso de la palabra ahora el secretario general de ADUL, Raúl Archubi.
Muy bien, buenos días, señor presidente, señores asambleístas, compañeros. Quiero aclarar que además de como secretario general de ADUL, vengo a hablar también como representante no docente, asambleísta, que representa a todos los no docentes de la Universidad Nacional de La Plata. En primer lugar, quiero decir que la bancada no docente va a acompañar la postulación del licenciado Raúl Perdomo para la presidencia de la universidad en los próximos 4 años. Queremos aprovechar esta oportunidad que están prácticamente todos quienes van a conducir esta universidad en las distintas facultades y dependencias en estos próximos 4 años para recordarles que nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo al cual defendemos con uñas y dientes. Ese convenio colectivo de trabajo no solamente tiene una parte económica, también tiene una parte reglamentaria que incluye, entre otras cosas, un sistema de selección de ascensos e ingresos, que es nuestra ordenanza de concurso 1262 que votó el Consejo Superior hace pocos años. Nosotros estamos defendiendo la forma del sistema de concursos. Por lo tanto, le estamos pidiendo a todos que respeten esa ordenanza de concurso, que respeten nuestro sistema de ascensos y de ingresos y que no sigan intentando abrir una puerta por el costado para que entren aquellos que no están en condiciones de hacerlo. Si nosotros decimos que esta universidad es pública, no solamente es pública para estudiar, también debe serlo para aquellos que quieran trabajar en nuestra universidad. Que todos los ciudadanos de este país que aportan para nuestro presupuesto tengan la misma posibilidad, no solamente de estudiar, sino también de trabajar. Cuando nosotros pedimos nuestra participación con voz y voto para cogobernar esta universidad, no solamente es para hacerlo en ámbitos como este, el Consejo Superior y los consejos directivos. También queremos hacerlo en las gestiones de las distintas facultades y dependencias. Por eso estamos solicitando en todos lados, en todas las facultades y las dependencias, la creación de las secretarías que atiendan los temas no docentes, exclusivamente temas no docentes. No solamente en las secretarías de gestión, sino también en los distintos consejos directivos, que se abran comisiones para atender en los consejos directivos para atender los temas no docentes. Hace 4 años, cuando sesionó la Asamblea en este lugar, veníamos con la esperanza de poder hablar y de poder votar. Hasta ese momento solamente habíamos podido hablar a veces, y alguna vez que nos tocó hablar nos cortaron el micrófono. El año pasado pensábamos que podíamos ejercer nuestro pleno derecho, y recuerdan ustedes, o alguno lo debe recordar, que cuando ni bien empezó la asamblea, un grupo de vándalos ingresó acá, interrumpió la asamblea, así que solamente pudimos votar. Por primera vez en el año 2014 los no docentes vamos a ejercer nuestro pleno derecho de votar y también de hacernos escuchar. Para terminar, también, y aprovechando que hay muchos compañeros de nuestro sindicato hermano, ADUL, sindicato con el cual venimos trabajando en distintos lugares en forma conjunta, también nuestro compromiso con nuestro sindicato para seguir trabajando en todos los ámbitos, que sean de la Dirección de Servicios Sociales o donde lo sean, no solamente en estos 4 años, sino por muchos años más. Y simplemente termino agradeciendo y recordando a todos nuestros compañeros de nuestro sindicato que durante muchísimos años, empezaron por allá en la década del 60, hablaron por primera vez de nuestra participación con voz y voto en los órganos de gobierno. El compañero Ernesto Semilla Ramírez fue el primero, y por algún lugar debe andar aplaudiendo que nosotros estemos aquí. Y también recordar y homenajear a todos nuestros compañeros desaparecidos y asesinados en la dictadura militar, por los cuales seguimos pidiendo verdad y justicia. Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el profesor de Ciencias Jurídicas, Hernán Gómez. Después tiene la palabra la estudiante de Ciencias Exactas, Sofía Podaca. Luego tiene la palabra el profesor de Trabajo Social, Néstor Artiniano.